COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Sigue la marcha triunfal, luego la hablaremos con Carlos Barazal del gran Alex Palou, enseguida le escucharemos, pero de nuevo otra victoria. No se ha bajado del podio en ninguna de las carreras en las que no ha tenido problemas el bueno de Palou y ahora es el líder del campeonato con 17 puntos de ventaja, vuelve a ser líder del campeonato con 17 de ventaja sobre Kirkwood y 63 sobre Malucas. Lo siguiente para Palou, esto le pone calentito, ya os digo, ha ganado Long Beach con una mano, también con una muy buena parada en boxes que le hizo... le ayudó muchísimo a lograr la victoria, pero sobre todo tiene siempre un ritmo cuando toca y una inteligencia en carrera que es una barbaridad. Bueno, pues ahora enseguida llegará el gran mes de mayo. ¿Y mayo qué es? Las 500 millas de Indianápolis que ganara el piloto catalán el año pasado. También es la carrera rutera de Indianápolis. Con esas dos pruebas de la IndyCar, no solo por el hecho de ganar las 500 millas, que vuelve a ser favorito, sino también por... porque son, hay muchos puntos en ese mes de mayo, pues podría darle un golpe al campeonato de IndyCar absolutamente tremendo. Por cierto, señores de Laureus, si queréis tener a alguien de motor y darle un premio alguna vez, Alex Palou es candidato. Pero es que creo, luego lo hablaremos con Borja González, que es muy injusto que no se lo haya llevado este año Marc Márquez, que además estaba ilusionado con la posibilidad de ganar ese trofeo al mejor deportista del año, porque no hay un caso humano igual. Alguien que se rompa tantos huesos, que esté tan al borde de la retirada, tan mal, con tanto dolor y que acabe volviendo a ser campeón del mundo. Hay muy pocos casos en la historia, se cuentan con los dedos de la mano. Esto no va contra Carlos Alcaraz, pero creo que Carlos Alcaraz puede ganarlo muchas más veces y Marc Márquez no. Por eso la injusticia de ese, de esos premios Laureus, donde ayer también se dio un premio a la revelación del año, a Lando Norris, campeón del mundo de Fórmula 1. Hay muchas cosas, ha vuelto a pista Carlos Sainz. Vamos enseguida ya con los titulares. Qué bien ver de nuevo en pista a Carlos Sainz, que por cierto ha pasado... Ha tenido dos semanas de mucho golf, de mucho ejercicio físico. Estaban preocupados sus fans porque no ponía post en Instagram. Hay que descansar también de eso. Y, por supuesto, no quería llegar a ciegas a la carrera de Miami, que recordemos será dentro de dos semanas. Lo que ha hecho Carlos Sainz es volver hoy mismo en la pista de Silverstone y hacer un test, lo que llaman TPC, es decir, un test de recordatorio de piloto, con el que puede rodar a fondo, sin problemas, pero eso sí con un coche del año pasado. Llevaba un Williams FW47 y así sonaba al salir de boxes. Ha sido una semana muy fructífera. La noticia, lo primero, la noticia es... el cambio del reglamento de la Fórmula 1, que ha dejado a mucha gente fría, porque hemos hablado mucho de ello, se han hecho reuniones al más alto nivel y se llegó a postular pues la medida más radical, que era, yo creo, la mejor, que era disminuir la potencia a 200 kilovatios y la entrada de potencia, es decir, la capacidad de recarga, a 6 megajulios. De esa manera no habríamos tenido ni clipping ni lift and coast, es decir, ni o lifting, como dicen los ingenieros. Y al final lo que se ha hecho es simplemente hacer un parche. Un parche que se va a notar más en la calificación. Vamos a tener menos recarga, con lo cual no va a haber tanta levantada en las curvas rápidas. Va a haber menos clipping. Dicen que se va a reducir la recta larga de Miami, recordemos que es cuando el coche empieza a perder velocidad aunque vaya a fondo el piloto. Se dice la FIA que se va a quedar en 4 segundos en calificación. Vamos a ver en qué queda eso. Y luego se aumenta el Super Clipping, la potencia máxima de Super Clipping, de 250 kilovatios a 350. Con lo cual, también eso va a hacer que al tener que llegar más tarde el Super Clipping, haya menos Super Clipping y también el piloto no tenga que estar recargando en las curvas rápidas para conseguirlo. Esos son los grandes cambios que vamos a tener. Pero antes de eso, hablamos estos días, tuvimos la posibilidad de hablar por Zoom con los pilotos de Mercedes y con Toto Wolff, el jefe del equipo Mercedes, y Russell segundo en el campeonato. Le preguntamos por dos cosas. Uno, que si cree en la igualdad. Recordemos que Antonelli, digamos que está más antojado sentimentalmente, a pesar de los años de relación con Antonelli que con Russell. Toto Wolff es su baza de futuro y está encantadísimo con que esté ganando. Le pregunté, ¿va a haber igualdad? Y también le pregunté sobre la posibilidad de luchar hasta la última carrera con su compañero de equipo. Russell ni piensa en el título mundial. Vamos a escucharlo.
100% que nos van a dar las mismas oportunidades a los dos. Eso siempre ha sido así para Mercedes desde los tiempos de Lewis y Rosberg. Y por supuesto que espero que seamos solo nosotros luchando por el campeonato. Pero, por ejemplo, en 2022, después de 3 carreras, Leclerc tenía una ventaja de más de 30 puntos. Y el campeonato estaba terminado y Ferrari siendo el más rápido. Y luego al final no lo fueron. Creo que estamos en una muy buena dirección, pero por supuesto que estas cosas cambian. Solo voy carrera por carrera y el campeonato ni siquiera está en mi mente.
Claro, la diferencia cuál es con Antonelli. Ahora, por cierto, termino con el tema de las reglas, que es largo, difícil y me supuso hacer varias llamadas, entender esas nuevas normas. Espero que escuchando este programa lo entendáis, pero vamos a tener al ingeniero Paolo Filisetti, que va a intentar aclarárnoslo un poco. Ya sabéis que habla español, que es italiano y que se encarga de la técnica en Racing News 365, en fin, Fórmula 1. Bueno, es un auténtico crack. Hemos hablado con Antonelli de lo mismo, de la posibilidad de luchar por el título mundial. Y él no se corta, dice que se ve candidato y además añade otra cosa. Esto no lo vais a escuchar en el corte porque los cortes no pueden ser eternos. Añade otra cosa. Tenemos una gran oportunidad, tanto Russell como yo, para lograr el título, porque tenemos un coche sensiblemente mejor a los del resto, tenemos un coche superior. Es decir, no se tapa tanto, hay que hacer caso a los niños, a los señores, a las personas mayores y a los borrachos cuando hablan. Este es Kimi Antonelli. La relación es muy fuerte con George y no ha cambiado. Hay mucho respeto entre nosotros y estamos trabajando muy bien hasta ahora. Y la dinámica es excelente en el equipo. Me siento un aspirante al título. Para eso estoy aquí. Quiero correr para ganar carreras y campeonatos. Y a continuación añadió efectivamente que Mercedes está en esa condición este año. No se tapa y eso sí, no hace referencia a lo que hacía referencia a Russell. Que Ferrari, pues en 2022 empezó muy fuerte y acabó perdiendo. Bueno, lo que es un piloto más veterano, uno más joven. Además de eso, Toto Wolff. Hay una campaña tremenda, por eso llamo hoy a Filisetti también, para que Ferrari, porque supuestamente está a más de un 2% de potencia, según alguna fuente, otros dicen que a un 4%. Hay toda una campaña para que Ferrari se beneficie con una o dos evoluciones en Italia. Y claro, eso asusta a Toto, que dice lo siguiente sobre el ADUO, que además me hace gracia porque habla de que solo hay un equipo que necesita ayuda. ¿Ese equipo quién es? Honda, evidentemente, Toto Wolff.
El principio del ADUO era permitir que los equipos que estaban rezagados en cuanto a la unidad de potencia se pusieran al día, pero no que lo superaran con creces. Y por lo que veo hay un fabricante de motores que tiene un problema y necesitamos ayudarle. Y debe quedar muy claro que cualquier decisión que se tome, independientemente del equipo al que se le otorgue, puede tener un gran impacto en el rendimiento en el campeonato.
Bueno, pues eso, él dice que está para igualar y no para que alguien saque ventaja sobre los demás. Bueno, otras veces se beneficia de otras cosas. Hay equipos que están haciendo cambios, que están influyendo en el rendimiento. Cambios en los motores. Me he enterado de muchas cosas de motores, pero claro, algunas puedo decir y otras no. gracias también a intentar entender lo que ha hecho la FIA. Pero básicamente hay equipos que ya están haciendo mejoras de fiabilidad que están influyendo en el rendimiento, que cuelan fiabilidad y meten rendimiento. Por eso digo que todo el mundo tiene algo siempre que le beneficia, y desde luego que este reglamento haya sido inspirado por Mercedes, pues bueno, en fin, no es para que se queje mucho Toto Wolff, pero aún así él marca territorio y dice que Ferrari no, y habla también de las diferencias de velocidad en pista. Lo que tenía que haber hecho la Fórmula 1, que es atajar más la diferencia de velocidad, lo ha hecho a medias. Ahora os lo explico lo que ha cambiado en carrera. Él dice que le encanta en Le Mans cuando hay mucha diferencia entre un hipercar y un GT3. Le escuchamos.
There's plenty of brilliant
hay muchas carreras brillantes en el mundo que a nosotros como carreristas nos encantan. Me encanta Le Mans. Estoy sentado toda la noche mirando la pantalla de cronos. Pero los hipercars van 30 o 40 kilómetros por hora más rápido que los GT3. Las diferencias son enormes.
Las diferencias son enormes y nadie se queja. El peligro es inherente al motorsport. Eso es lo que dice Toto Wolff. Nadie se queja, ya, bueno, pero es que son categorías distintas. El otro día Berman iba a 52 por hora de nuestro querido Franco Colapinto. O sea, que es una auténtica barbaridad. Y eso es inadmisible en Fórmula 1. ¿Para reducir eso qué va a hacer la Fórmula 1? Bueno, pues que va a haber menos bus. Se podía tener un bus tremendo, se podía llegar a 350 de bus. Bueno, pues ahora se va a reducir a 150. Es decir, ese botón o ese mapa con el que pueden ir más deprisa, pueden ir al máximo, bueno, pues eso se va a limitar en potencia. En recarga se sigue manteniendo el modo overtake, que nada, simplemente es tener 0,5 megajulio más de recarga, no influye demasiado. Y sí que es cierto que lo único que se ha hecho en lo que creo que es el camino, que es reducir la potencia eléctrica para que los coches sean como eran antaño, más normales en comportamiento, vayan los pilotos más a fondo, bueno, pues en carrera, mientras no sean las zonas de adelantamiento o las largas rectas, la potencia se va a reducir a 250 kilovatios, también por seguridad. La otra medida es que en las salidas, si te quedas sin electricidad y tienes, va a haber una señal en el coche que esté alarmantemente despacio y se le va, automáticamente va a tener fuerza del K en su monoplaza. Claro, alguien puede pensar, ¡jo! Mercedes, que está teniendo problemas en la salida, lo tiene arreglado. A ver eso cómo lo miden, porque eso lo van a probar en Miami, pero no va a estar desde Miami. Los cambios en carrera sí que van a estar, esos 250 kilovatios que os estaba diciendo, y el cambio en el boost. Además de eso, estos días ha estado Alex Márquez de Madrid, ha hablado con él Borja González, y hablaba así de los problemas de su hermano Marc.
Tengo suficientemente faena en lo mío como para decirte lo que necesita Marc. O sea, creo que el inicio que está haciendo Marc, sinceramente, si eso es lo que quieres saber un poquito, creo que está siendo inteligente. O sea, esos puntos que he dicho antes que puedes echar de menos al final de año, yo creo que él lo está gestionando de una manera muy buena, ¿no? Él no ha cometido más errores de lo que le hubiera gustado, seguro. Lo importante cuando sufres es no perder el tren de esos, claro, ahora 50 puntos parecen muchísimos. Como de unos fines de semana de 32 no son tantos.
Bueno, no le ve tan atrás. Y luego él habla de su experiencia personal y del comienzo de año. Vamos a escuchar a Alex.
Me pudo afectar la primera, por eso creo que hice el error de verme atrás y no aceptar esa posición y cometer error en carrera, que fue un pelín largo. No aceptar y irme largo para volver a pista y que no pasara nada. Y ahí donde dije, vale, estamos en una situación diferente, hay que sumar, hay que tener paciencia. Y es ahí donde, bueno, donde cuando vienes a estar acostumbrado a estar un año entero en el podio y luchando siempre delante, pues cuesta aceptarlo.
Pues sí, está un poco en crisis Alex Márquez. A ver cómo se recupera y cuando llegue en circuitos que se le dan muy bien, esté más arriba el subcampeón del mundo del año pasado, recordémoslo, ¿eh? Por cierto, para terminar con otra buena noticia, o sea, con la buena noticia con la que abríamos, así narraron la victoria de Alex Palou en otro rutero más. Vaya año espectacular de Palou, que va camino de su quinto título de la IndyCar, así lo contaban en televisión.
¡Let's go! Thank you, boy.
Gracias, chicos, decía por la radio. Efectivamente, iba a salir el otro corte, pero no pasa nada. Ha salido el de la radio. Esa era la alegría. Gracias, chicos. Siempre pone por delante a su equipo. Siempre es un hombre de equipo, pero resulta que va mucho más deprisa que todos sus compañeros. Vamos ya con lo que nos espera este fin de semana. Gran premio de motos en Jerez. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos! My first
kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Estamos a ver qué tal salen las comunicaciones y también el estado de la vía. Hola Borja, ¿qué tal? En el AVE, camino de Jerez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Bien, de momento bien, ¿no? No vas en, no en tiempo, está saliendo todo bien, ¿no?
Sí, sí, hemos salido muy bien.
Muy bien.
Lo único es que el otro día me dijiste que ponías la música dedicada a mí.
Hoy no.
Y ahora me has puesto un gato cantando y esto no está dedicado a mí.
Es verdad, tienes razón. Tienes razón. Se lo tengo que decir a José Hernández que ponga Linkin Park, ¿no? Es,
claro, es bueno, tampoco es Linkin Park, puede ser también rock clásico de los 70, 60.
Bueno, de despedida te metemos un rock clásico, venga. Venga, no pasa nada. Sí, ¿no? Ahora buscamos un rock clásico. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien, Borja. Y luego te tomas un café con José. Tendría que verle a través del cristal. Bueno. No puedo transmitirte lo que está diciendo desde el cristal.
Un abrazo
de parte de Borja, me dice. Bueno, además, si habláis siempre que estás entras en tiempo de juego. Bueno, a ver. Jerez. A ver, lo primero de todo, vamos a desahogarnos.
Venga.
Quiero que abandones tu habitual tono frío y distante para meterle un leñazo, yo ya se lo he metido, te aviso, al Laurus.
Yo, o sea, sinceramente, creo, admiro mucho a Carlos Alcaraz, es un chaval joven con mucho recorrido por delante, pero no darle el premio a Marc Márquez después de lo que ha hecho y lo que supone en el mundo del deporte mundial, no digo el español, porque no supone un premio español, pero no darle ese premio a él me parece injustísimo. Un tipo que ganó el último mundial en el 2019, que se destrozó un brazo y que ha regresado después de destrozarse el brazo, que podría haberse retirado porque tiene el banco lleno de millones, solo con el ansia de poder volver a demostrarse que es el mejor y que puede ganar un mundial y hacerlo, no premiar eso me parece una ceguera brutal. Tengo un compañero, Simon Patterson,
sí.
Que escribe en una web que se llama The Race, que creo que ha puesto un dato, que no sé si es cierto, que creo que en los, no sé si son 26 laureos que se han dado, 13 se le han dado a tenistas.
Sí, es que muy fuerte.
A lo mejor hay un poco de querencia hacia esa rama del deporte. Insisto, admiro muchísimo a Carlos Alcaraz, pero lo mismo que a Duplantis, a Pogacar, a todos los que estaban ahí, pero por el momento de su carrera y por lo que ha hecho este chico ya señor, creo que Marc Márquez tenía que haberse dado el laureos, sin ninguna duda además.
Claro. Claro, no, es que no hay ninguna duda. Voy a leer para todos los oyentes, como este es un espacio, esto no estaba preparado, pero este es un espacio autor. Voy a leer algunos de los comentarios que ha habido en X cuando yo he puesto un post sobre esto. Me escribe Pachuca Vendella, como el Princesa se lo den a un random que haya por ahí, me van a escuchar. Porque esa es otra. El Princesa de Asturias, madre del amor hermoso. Lo que pasa es que también te digo, como el Princesa depende de la rotación de lo que toque este año olímpico, etcétera, etcétera, pues bueno. Y hay un montón de mensajes, como por ejemplo Macondo o más gente, diciendo que el que se lo merecía era Tadej Pogačar. Por cierto, para no iniciados, para que te den un premio de primer nivel, o sea, el premio estrella de la noche, de cualquier galardón, tienes que ir a recogerlo. Tadej Pogačar no iba a ir a recogerlo. Lo digo, es decir, ¿por qué? Pogačar tiene, entre otras cosas, es tan campeón porque vive en su ritmo de entrenamientos, sus cosas, y era más difícil que estuviera. Pero hay un motorista que vive, un piloto de motos que vive en Madrid y que hubiera ido a la gala y hubiera recibido el premio encantado. Pero bueno, eso lo digo yo como tal. Luego, si las motos vendieran lo que vende el tenis, no te quepa duda de que lo ganaba Marc, me dice Norma Márquez. Hoy los premios pintan más por marketing que por deporte. Otro, este en contra. El rollo, Paquiño, el rollo es que su mayor rival fue Álex Márquez, por mucha épica que se quiera vender. Esa fue la realidad. No es verdad. Peco Bañalla, etcétera, habría muchos rivales. Lo que pasa es que, bueno, ya está. Fue su campeón.
No, Carlos, sobre todo que lo ganó. O sea, aquí da igual.
No, que lo ganó como lo tiene el hombro. Claro,
lo ganó con un brazo que no está al 100% y después de haber estado a punto de retirarse por una lesión brutal que no ha tenido ninguno de los deportistas nominados. Yo lo siento mucho, son todos fantásticos. Me encanta Pogačar, ¿eh? Me levanto del sillón en verano viéndolo en el Tour de Francia y va a ganar muchísimos tours más. Y Alcaraz se va a hinchar a ganar Grand Slams. Y estaremos hablando de si se compara o no se compara con Nadal, con Djokovic, con Federer, el número de Grand Slams, y le superará a lo mejor. Pero Marc Márquez tiene 33 años y está en sus últimas partes de una carrera deportiva y está en medio de otra lesión complicada.
Sí,
si,
total.
Si esto no se toma como valoración, pues yo ya no sé qué es lo que tiene que hacer.
Pero que
y de popularidades tampoco se vive porque creo, si no recuerdo mal, a lo mejor me lo estoy inventando, creo que se lo llevó Duplantis. Que levanten la mano todos los seguidores de la pértiga.
¿Duplantis? ¿Cuándo se lo llevó Duplantis, perdona?
Igual me lo he inventado, se lo llevó el año pasado.
No sé. Ahora miramos los premios Laureus. A mí es que me gustan estos temas fuera de off topic, porque al final son divertidos. Ya sé que los premios son como son, pero bueno.
Y ahora, Carlos, estoy yendo a un sitio donde va a haber 120.000 personas, de las cuales 119.500 van a ir a ver a Marc Márquez.
No, claro, claro. Ah, sí, sí, ganó el año pasado Duplantis. Sí, sí.
Mira,
sí, sí. Sí, sí, sí. A ver.
Estoy un poco aprovechando, Carlos.
Pero no, es muy bien, has estado muy bien. Además, es lo normal, la gente cuando salta va con una pértiga. Es muy popular.
No, me parece un bestia.
No, a mí me parece un bestia, me parece increíble.
Y Simon Biles y todos a los que se lo dan. Estamos hablando de unos niveles en que las comparativas ya tienen que ir más allá de si la gesta es superior o no. Creo que hay que valorar otra serie de cosas y no voy a decir que Marc Márquez es mejor deportista que Alcaraz o que Pogačar o que Duplantis. O sea, yo no soy a quien para decirlo.
Mira,
valorar el año.
No, valorar el año y valorar el tema, eso que nos gusta tanto de las historias humanas. Claro, esa es la historia, pero bueno. Mira, tengo alguno faltón también, si quieres reírte. Está aquí Horus Scorpion. Sí, claro, se fue a una moto ganadora para ganar el Mundial. Me meo con la prensa lameculos española. Bueno, pues ya está, muy bien.
Perfecto. ¿Cómo se llama?
No.
Claro, ya no se llama. ¿Se llama? Lo digo yo. Sin nombre y sin foto también lo digo.
No, claro, se llama una cosa rara, Horus Scorpion 1.
Eso, y bueno. La foto de una vaca pastando, claro.
No, pero es verdad que también hay bastantes que dicen...
Oye, estoy totalmente, me parece perfecto a la gente que no está de acuerdo, tú me has pedido mi opinión y yo la he dado. Yo creo que no es porque sea mi deporte, ¿eh? O sea, creo que es verdad que todas las, si te pones muy purista dirás, es que lo que ha ganado Alcaraz solo se lo ha ganado a Sinner, porque en el resto del ¿cómo se dice? Bueno, en el mundo del tenis ahora mismo son los dos y por detrás el siguiente está a años luz. Bueno, pero no sería tampoco justo decirlo, hay que estar ahí, ser perseverante y ganar todos los torneos como los han ganado ellos.
Que tienen mérito los dos. Que esto...
Duplantis compite contra él solo y los récords también.
Pero es la leche. Claro. No, pero...
La leche, claro.
Pero la historia es que lo que yo digo es, más allá de los rivales y de que lleve una Ducati, no es eso. Es luchar contra el dolor, contra tus problemas, contra tus miedos, contra las ganas de dejarlo, contra la responsabilidad de ir a un equipo bueno a intentar ganar. Y conseguir y ganar.
Renunciar a
dinero.
A 13 millones de euros solo, claro, por el hecho de querer ganar después de que hayas ganado más que prácticamente más que nadie, solo por debajo de lo que ganaron Agostini y Valentino Rossi. Me parece mucho, o hice mucho de un deportista que todo eso ya ha hecho Marc Márquez y además haya sido capaz de ganar, que es con la mejor moto. Evidentemente era la mejor moto. La mejor moto la tenía más pilotos, pero era la mejor moto.
Sí.
La apuesta pasada era una apuesta arriesgada, vital y económica también. Quería mucho dinero, sí, pero es que no sé quiénes son los deportistas que están renunciando a dinero.
Mira, hubo un deportista español, no voy a leer más porque me estoy calentando. Hubo un deportista español que, como no iba a la gala, no se llevó el Laurus. Y no leo más. El circuito de Jerez. En teoría, vamos, Jerez siempre se... La verdad es que vive en el mismo tópico. El Mundial empieza en Jerez.
Exacto.
Entonces, ¿de verdad empieza en Jerez o empieza cuando empieza a estar bien el hombro de Marc Márquez?
A ver, el Mundial ya empezó.
Exacto.
Todo lo que ha pasado hasta ahora ha pasado.
Y cuenta.
Esos puntos de pérdida de los rivales de BCX son puntos de pérdida.
Correcto.
Y ahora mismo llegamos con para medir el nivel de la Aprilia, de BCX y de Martín, también de Ogura y de Fernández, frente al supuesto, el que tenía que ser el dominador, Ducati. Eso es una cosa que vamos a medir este fin de semana. BCX el año pasado creo que terminó la carrera, no sé si fue en el puesto 14. Es verdad que se cayó o se hizo un largo. Volvió a pista el último e hizo una gran carrera y ahí yo creo que ya comenté que la Ducati iba mejor de lo que parecía, porque tampoco estaba Martín,
sí,
pero que ese error
sí.
No había enseñado la realidad. Vamos a ver cuál es la realidad ahora mismo de Aprilia en Jerez. Un circuito que en el pasado no era nada Ducati,
sí,
pero como todos los circuitos del mundo se convirtió en territorio Ducati y para arrasar. Vamos a ver cómo está Marc. La moto tiene que mejorar. Gigi Daligna, el jefe de técnico de Ducati, sabe cómo hacerlo. Hay un test el lunes, evidentemente no van a tener nada ahora para probar durante el viernes, sábado y domingo. Pero Marc ha tenido 3 semanas, que yo creo que es importante para su recuperación. Le hemos visto entrenando en moto, tanto en moto en circuito como en moto haciendo motocross. Vamos a ver cómo llega. Es un buen escenario también para él. Hace mucho que no gana. Es decir, tenemos muchas cosas que medir en ese circuito. También vamos a medir a Pedro Acosta y a la KTM, porque el año pasado KTM hizo un muy buen fin de semana en global. No Pedro Acosta, que estaba pensando en otras cosas, que era a ver si me puedo marchar de aquí, y estaba totalmente ido en ese sentido. O sea, hay muchas cosas que medir, pero las importantes son el estado de Ducati, y que ganó Alex Márquez el año pasado, y el estado de Marc Márquez, si da un paso hacia adelante, que yo creo que no está tan mal como parece, porque ha habido alguna cosa, como por ejemplo los puntos de Tailandia por la llanta, que hacen que esté más lejos en la general de lo que estaría incluso con 3 grandes premios, digamos, no muy brillantes.
Sí, era lo que decías tú, que bueno, lo que decía, antes hemos puesto a Alex Márquez, que estuviste con él el otro día,
uh-huh,
y Alex decía eso, ¿no? Que son 36 puntos, que tampoco es un drama.
No, para mí, yo lo he dicho, para mí sigue siendo el máximo favorito, mientras él no me demuestre lo contrario. Demostrarme lo contrario querría decir que su situación es más complicada de lo que creíamos, y que bueno, pues que tiene un proceso más largo de recuperación de lo que pensamos, o que no se consigue recuperar bien del todo. Pero si él recupera y está al nivel de Marc Márquez, que para, volviendo al tema inicial, no es el 100% de un brazo, es un brazo que nunca va a estar al 100%, y él lo sabe,
sí.
Si él está simplemente al nivel que estuvo el año pasado antes de volverse a lesionar en Indonesia, si llega a ese nivel, yo para mí, Marc Márquez sigue siendo el máximo favorito, pero evidentemente ahora hay que respetar mucho a los rivales, hay que respetar mucho sobre todo a dos, que son Marco Bezzecchi y Jorge Martín, porque Martín, insisto, tampoco está al 100%, no debería estar al 100% todavía, después de todo lo que pasó el año pasado y de perderse el primer test de la pretemporada. Ha empezado, digamos, intentando irse adaptando a la moto y cogiendo el ritmo, y ahí está, segundo en la general, pegado a su compañero, que tengo un buen amigo mecánico suyo,
sí,
David Galacho, el malaguita, que me decía, les damos tres grandes premios de margen. Bueno, pues han pasado los 3 grandes premios, ahora es cuando toca el ataque de Jorge Martín.
No, a mí te digo una cosa, me tiene muy ilusionado lo de Jorge, sinceramente. Podría valer para premio a la recuperación del año del Laureus siguiente, pero...
No apuestes.
Porque, a ver, es que la última carrera del año pasado llegó con biológicamente, ¿cómo era el término? Biológicamente.
No, bueno, sí, pero fue una muy buena. Estaba
destrozado, sí, sí.
Estaba destrozado biológicamente.
Sí, sí, sí. Y ahora ahí le tienes, dando guerra a Bezzecchi y en un equipo del que se va. O sea, que...
Sí, exactamente. Que es un condicionante, porque puedes esperar que el ambiente no sea el mejor, pero sí es verdad que Aprilia eso lo está haciendo muy bien. Lo hizo muy bien el año pasado y lo sigue haciendo muy bien ahora, porque saben que se va a marchar y que va a llegar Bañaya a ese lugar, y aún así no van a quitarle ni un tornillo a Jorge Martín para que pueda intentar pelear con Bezeki. Les interesa como marca.
Claro. Luego, otro tema. Alex Márquez. Tú has estado con él, estuviste en un evento patrocinado suyo. Bueno, que creo que
sí,
es socio, accionista,
es socio,
¿no?
Es socio, sí, sí, sí. Sí, un patrocinador.
¿Cómo se llama? Le vamos a dar un poco de publicidad.
Momove. Momove. O sea, es como un Airbnb, sí, de un compartir de motos.
Ah, muy bien.
Se ve que tiene muchos socios, tú tienes tu moto, la pones como en el mercado y se la dejas a otra gente y tú le dejas la tuya a otra gente y se ve que funciona. Se lo ofrecieron, querían entrar como patrocinadores, vieron, yo creo que no tenía suficiente presupuesto para lo que quería Alex y le ofrecieron la posibilidad de entrar como socio, y el Alex empresario, que ha cumplido 30 años este fin de semana, pues dijo, venga, me embarco aquí. Tiene también la empresa con su hermano de representación vertical en la que están los dos, y tiene, sí, también a Bayona, por ejemplo, el director de cine, o a Máximo Quiles, el líder de Moto3. Así que, bueno, el Alex empresario. Y bueno, pues nos estuvieron ahí contando. Estuvo bien, porque mira, te ponen delante a un protagonista, oye, pues se lo agradecemos citándole.
No, no, está claro, está claro. Y además, de todas maneras, a ver, yo los moteros que he conocido disparan antes de que dejar su moto a alguien.
Bueno, o sea, pues es un nuevo concepto. No, no, he visto, es que de hecho me ha sorprendido porque no, yo creo que creas que tenía mucha idea y he visto alguna moto en la calle con la pegatina.
Ah, mira, bueno. Pues ahí está. Muy bien, pues horarios para el fin de semana y de las otras categorías, cuéntame.
Los clásicos, el sprint será a las 3 de MotoGP y la carrera de MotoGP será a las 2 de la tarde. Y luego a las 11 de la mañana Moto3 y a las 12 y media Moto2.
Bueno, pues ahí estaremos. 81-77 en MotoGP, perdona, 60 para Costa, 67 para Jorge Martín. Y luego de las otras categorías, Moto3 y Moto2.
Bueno, en Moto3 vamos a seguir viendo a Aquiles, que es el líder, aunque esta vez va a estar Almasa, que fue el que más caro se lo puso. Seguirán dominando los españoles, aunque el último día ganó Pini. Y en Moto2, pues llega Manu González como líder. El hombre en el que nadie creía, que ganó en Jerez el año pasado, pues aparece como líder en Jerez, también con muchos españoles de por medio, y ya estoy escuchando el Zeppelin.
¡Ajá! Muy bien, ¿eh? ¿Cómo te gusta? Tengo a José que se muere de la risa porque ha acertado con el clavo. Vamos a subir un poquito al Zeppelin, venga. Bueno, bueno, clasicismo, rock. ¿Cómo nos gusta esto, Borja?
La guitarra. Esta gente que tocaba la guitarra.
Tocaba la guitarra, qué cosas.
Claro.
El otro día vi la lista de lo más escuchado en España. ¿Cómo?
Jimmy Page y Robert Plant.
Ah, sí, Jimmy Page y Robert Plant. Sí. A ver, dale un poquito más, venga. El otro día vi la lista de los 10 hits en España. Y hay 9 reggaetones y un Rosalía. Eso es lo que hay.
Eso. Nos tengo que conformar con Rosalía casi.
Claro, claro. No. Yo cuando escuché el disco de Rosalía dije, ¡qué bueno! Claro. Es que, en fin, que estaba bien, está muy bien el de Rosalía, pero prefiero, es que lo de alrededor es dramático. Pero bueno.
No, igual no somos los dramáticos, somos nosotros.
Sí, igual es que nos hemos quedado descatalogados y deberíamos empezar a. Y te acercaste y me dijiste, algo así. Bueno, muy bien, Borja, pues estaremos atentos a lo que pase este fin de semana, que va a estar muy bien en Jerez. Por cierto, tendremos una audiencia. Mira, se me olvidaba. El otro día me quedé impresionado de todas las roturas de huesos que tenía. Se me ha ido el nombre, un piloto español de. Piqueras, tú, como todos.
Sí, sí.
Es una barbaridad, Es una barbaridad, O sea, como vuelva, es candidato también al Laureus. O sea, es una cosa de locos.
Le va a costar al chaval, porque son fracturas importantes.
Sí, porque era fémur.
Fémur, costillas, y luego no sé si tenía tocado también algo así en el brazo o en la espalda. Pero bueno, tiene ahí para... Va a correr el gaditano Marco Ramírez, que este año no estaba en el Mundial. Bueno, se lesiona el español y viene otro, imagínate.
Somos tremendos. Oye, pues mucho ánimo a Piqueras con esa lesión. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo.
Quedaos ahí.
Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Para acercarse a China y a sus intereses. Y todo tiene un denominador común, que es el enfrentamiento con Trump como gasolina para su política interna. Pero una cosa es criticar a Trump, sus excesos, y otras, hacer de mayordomo de Xi Jinping. Nuestro sitio en el mundo desde que salimos de la dictadura ha sido siempre Europa y el bloque occidental.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. My first
kiss went a little like this. Cope GP. You know that I'd make a save.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down.
Aquí estamos escuchando Los Sultanes del Swing, otro golpe clásico de rock, otro hit clásico. Lo que pasa es que, como todas las canciones clásicas, pues tarda en llegar al jaleo. Entonces, pero el jaleo va a llegar ahora y lo vais a escuchar, vamos. Bueno, pues un sultán de la técnica, un sultán del swing, es Paolo Filisetti, compañero italiano. ¿Cómo estás, Paolo? ¿Qué tal?
Muy bien, no soy sultán como Mark Knopfler.
Tú también eres un clásico, ¿no? A ti también te gusta.
Vale. Sí, claro, claro.
Bueno, está bien, está bien. ¿Qué tal? ¿En Italia también pega mucho lo latino o qué? ¿El reggaetón
sí,
y todo
claro.
eso?
Vale, vale. Sí, claro. Sí, también, también.
Bueno, bueno. Bueno, pues los viejos rockeros ahí siguen, ¿eh? Bueno, hemos estado, Paolo, 20 días aproximadamente hablando de los cambios de la Fórmula 1 y nos hemos quedado un poquito a medio camino, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, estamos a medio camino. Ayer la FIA ha emanado un press release, un comunicado donde está toda la lista de los cambios de las reglas a partir del próximo Gran Premio de Miami. Y es un cambio que no veo muy grande, no es una revolución, pero son contramensuras de la situación que hemos visto en la pista. Especialmente para el quali, que no estaba más una sesión de cualificación, pero estaba más una sesión de control de la energía, y era una cosa totalmente diversa de los que hemos visto siempre en la Fórmula 1.
Claro.
Y también otras medidas de controbilanciamiento para la energía del power unit en la corrida.
Sí, en la carrera, que en la carrera va a haber otra medida.
En la carrera,
otra,
en la carrera.
Otra
en la
medida
carrera.
Para compensar o controlar un poco el balance eléctrico. Bueno, sí. Pues eso, unas, como dices tú, unas contramedidas, ¿no? Algo para paliar un poco lo que estábamos viendo. A ver, de todo lo que estamos viendo, yo, por ejemplo, si le bajas en la mayoría de la recta a 250 kilovatios, ¿no?
Sí, sí.
¿Por qué no lo haces en toda la pista? ¿Por qué no te atreves a hacer eso? ¿Estás dando más reparto al motor de combustión que al eléctrico al dar en zonas no de máxima potencia, darle 250 kilovatios? para mí hubiera sido más natural haber dejado eso toda la pista. ¿Por qué hay tanto miedo a que parezca que, paura en italiano, a que parezca que se da prevalencia o se da un poco más al motor de combustión?
Sí, creo que es una decisión de FIA que va a, yo creo, va a favor de la idea primaria que este reglamento tenía de haber una equivalencia, de mantener la equivalencia de potencia entre el motor a combustión interna y la parte eléctrica. Y creo que va a ser un compromiso que vamos a ver si es tan bueno o no, porque yo soy de acuerdo contigo que había mejor senso haber una prevalencia del motor a combustión interna y que va a resolver todos los problemas que hemos visto en las primeras tres carreras.
No sé si viste en redes bueno, tú habrás visto más porque eres ingeniero, la simulación que hizo Toni Cucurella, que bueno, durante tiempo fue ingeniero en Ferrari, ha trabajado en Campos, hizo una simulación en Miami para no tener en la calificación ni clipping, ni defund coast, ni tener que levantar. Entonces, o sea, y el motor no se iba a agotar en la recta. Entonces, en la simulación era una adquisición de energía de 6 megajulios, lo han dejado en 7, y una potencia máxima de 200 kilovatios. El coche perdía 2 segundos por vuelta, pero no había se hacía una vuelta a fondo. Lo que han hecho es al revés, subir la potencia de superclipping, que era 250, con lo cual se tarda más en llegar a superclipping, es más difícil, pero se intenta evitar que, hasta donde he entendido yo, si me equivoco me dices, pero se intenta evitar que para llegar a tener esa potencia de 250 kilovatios de superclipping, el piloto lo recupere en las curvas. O sea, que lo haga el coche automáticamente. ¿Por qué? Porque 350 no va a llegar un piloto. Pero claro, yo creo que han tenido el complejo, podríamos decir. No sé, si no me entiendes, me dices, pero yo creo que me entiendes.
Lo entiendo perfectamente.
Han tenido como el complejo de decir, no vamos a quitar potencia máxima a una vuelta, pero al final vamos a tener momentos en los que no van a poder ir a toda velocidad. Según lo que tú tienes entendido, ¿va a ser eso así?
Sí, no, creo que es correcto lo que tú has dicho. Y creo que aumentar a 350 kilowatts el super clipping no es una propia solución. Va a ser una solución que es en la dirección de disminuir totalmente el uso del lift and coast. Vale. Porque el lift and coast, antes de esta modificación de las reglas, tenía 350 kilowatts como máximo y el super clipping 250. Y era mucho más importante, mejor, levantar el pie del acelerador para ganar el 350 kilowatt. Y ahora, si tú tienes la misma misura, 350 kilowatt, en el super clipping, no tiene razón de levantar el pie del acelerador. Creo que van a reducir solamente la parte de lift and coast. Vale. Pero no va totalmente a resolver los problemas que hemos visto.
Vale, me queda claro, perfecto. Dicho esto, qué difícil, para el aficionado.
Sí.
Qué difícil.
Es muy difícil de entender lo que va a ser en la pista. Y creo que es muy fácil si la solución que tú has descrito antes estaba aprobada para la FIA, era más fácil, porque tiene un estilo de conducir más natural del piloto, y no es lo estilo que hemos visto en las tres carreras. Vamos a esperar que en Miami es una corrida totalmente diferente, y también en Canadá. Canadá, para mi opinión, será un test bench muy, muy importante de los cambios de las reglas.
Sí, 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 porque hay buenas rectas en Canadá, sí, señor.
Sí, exactamente.
Y es verdad que está la letra pequeña, que son que durante 12 carreras, más de las 8 que se esperaban, durante 12 carreras vamos a tener la posibilidad de retocar esto más. Es decir, amplían las carreras de baja energía de 8 a 12, con lo cual ahí podrán intentar ir un poco más allá. Insisto, sí. Mi opinión, si no vamos a un 65-35, no recuperaremos más o menos combustión, electricidad. Sin MGUH no vamos a recuperar la normalidad. Y eso habría que esperar un poco, yo creo, ¿no?
Sí, yo creo que también una percentual de 60 y 40
sí.
Va a ser ya buena. No, 65 y 35 es troppo baja para mi opinión la parte eléctrica, no porque me gusta la parte eléctrica, ma porque si tú parte del concepto inicial de las reglas, que era la equivalencia, hacer un 35% solamente de parte eléctrica es mucho más baja, y no es bueno para el discurso del environment, en todas las locuras green.
Ya, sí, sí, de la ecología, sí, sí.
Tú me entiendes, perfecto. Ecología y también.
Sí. Sí,
el biofuel, lo que sigue. Pero oye, yo creo que 60-40 va a ser podría ser un buen compromiso.
Oye, una pregunta. El tema de Aduo, por las simulaciones que tú has visto, por los GPS, ¿cuáles pueden ser las diferencias entre los motores actualmente? ¿Puede estar a más de ese 2% Ferrari? Aunque hay algunos que hablan del 4%, que me parece un poco exagerado, pero bueno, no sé.
Yo no creo que Ferrari es en una situación de dificultad más de los 2 y 5%. Yo creo que es en una situación de 20 caballos de diferencia media de Mercedes, y que con el lado de primer nivel que te permite de hacer una evolución de la Power Unit en un solo elemento, y si tú tienes un déficit más grande del 4%, tú puedes intervenir en dos modificaciones. Ferrari creo que puede hacer una modificación solo. Puede portar un miglioramento de la performance del coche, de la Power Unit del Ferrari, muy buena, y ser muy cerca de las performance del Power Unit de Mercedes.
Sí, porque estarían Mercedes y Red Bull bastante cerca uno de otro, luego vendría Ferrari,
exacto.
¿No?
Sí.
Y después tendríamos Audi y Honda, claro.
Sí, Honda, claro.
Honda a mí me han hablado de 80 caballos. No sé si... En total, no solo combustión. Me refiero a 80.
Yo creo que 100. Sí, es verdad. Y que no van a bastar los aduos. El primero aduo, no el segundo, el tercero. Va a ser totalmente una temporada de evolución para el Power Unit para el año del 2027.
He leído simulaciones de que, pero no sé si son ciertas, del Honda en combustión en torno a los 50 caballos por detrás. ¿Tú crees que puede estar por ahí? O combustión más luego luego aparte eléctrico, me refiero, pero 50, 57 he leído, no sé. ¿Tú por dónde crees que puede estar?
Honda? Yo creo que va a ser verdad, y también tú sabes que la diferencia de performance que el FIA usa para misurar el déficit de performance es solamente en la parte de combustión. ¿Y por qué? Porque la parte de combustión es muy importante, funcional, también para la parte eléctrica, porque tú usas la potencia de combustión en fase de recuperación de la energía eléctrica, y es muy importante también eso. Quindi, creo que el problema es doble para Honda: la parte de combustión y la parte eléctrica tiene un déficit muy, muy, muy alto.
Sí, sí, desde luego. Desde luego. Es enorme. El déficit es enorme y va a hacer falta mucho tiempo para arreglarlo. Y lo que veremos en Miami va a ser una mejora en fiabilidad, que, bueno, siempre es positivo. También te os digo, bueno, te lo digo a ti, pero se lo digo a los oyentes. No se van a eliminar todas las vibraciones. Esto es un proceso progresivo. Esto no es un botón. Pero pero vamos a ir a un poco a lo que vivieron los pilotos de Aston el viernes, que fue lo mejor del fin de semana en Suzuka, aunque acabara la carrera Fernando a un ritmo ínfimo, que era un nivel de vibraciones que por lo menos podían conducir. Con lo cual, bueno, vamos a ver.
Sí, sí, es el problema muy grave de las vibraciones, y creo que va a ser resolvido step by step, como dicen los ingleses.
Sí, step by step, qué buena canción.
Step by step.
Paso a paso.
Sí, yeah, sí, sí, claro. Claro.
Oye, y bueno, y entonces Toto Wolff mete presión para que Ferrari no tenga evoluciones.
Sí, pero yo creo que Toto Wolff está a hablar sin... sin haber una clara idea de lo que dice, porque el reglamento técnico fue decidido para todos los constructores y también la aplicación de los ADUO. Quindi, si Ferrari tiene un déficit de entre el 2,5%, ma entre el 2 y el 4%, tiene que haber la ADUO.
Claro, ya está. Sí.
No está otra solución y Wolff debe aceptar la situación.
Está claro, está claro. Muy bien, Paolo, muchísimas gracias por instruirnos, como siempre, ¿eh? Muchísimas gracias. Y cada día
muchísimas
mejor el español. Muy bien, venga, gracias, ¿eh? Bien, un abrazo.
Gracias, venga.
Venga, quedaos ahí que vamos a hablar enseguida de otras cosas del motor.
Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know,
si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. My first kiss
went a little like this. Cope GP. You knew that I'd make a save.
Terminamos programa, como siempre, los últimos serán los primeros, con Carlos Barazal. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola, pero no llego a ser los primeros, al final. Después de mucho tiempo.
Sí, 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 bueno, estamos ahí. Hacemos lo que podemos, como dice él.
Eso es.
Estamos ahí. No sé, la verdad es que ha habido muchas cosas. No sé si, mira, cambiar un poco el paso, porque he hablado ya de Alex, ahora hablamos un poco de IndyCar, pero... ojo con Cohete, que se ha cascado una victoria en una prueba del europeo de rallys en Sierra Morena,
con unos
tramos que hay en Sierra Morena tan espectaculares, pero bueno.
Tenemos zonas espectaculares, de las mejores del mundo, hay tramos de los mejores del mundo en Asturias, en Alicante, en Andalucía, Córdoba y Málaga especialmente tienen unos tramos brutales, Canarias, en fin, Galicia tiene también unos tramos tremendos, a nivel de rallys, desde luego, Cataluña también. tenemos, y algunos en Madrid todavía nos quedan algunos, a pesar de que el progreso hace que se arreglen las carreteras y vamos perdiendo criticidades, pero bueno, es el que le vamos a hacer, pero sí, sí, España y cohetes en buen mundo. Yo me plantearía hacer el europeo entero, fíjate.
Pues sí. Pues
pero
sí.
Bueno, eso ya...
Pues sí, y aparte ha habido doblete, ¿eh? Porque ha terminado segundo Iván Ares, ¿no?
Iván Ares, sí, tuvieron un buen duelo, pero hombre, Cohete tiene muy cogido por la mano el Skoda y el Toyota en asfalto, hay que darle una vueltita todavía, le queda un pelín de desarrollo y bueno, pero y aún así, hombre, yo creo que libra por libra Cohete es un poquito mejor que Iván. Y bueno, ganó bien, pero bueno, ya sabemos cómo es Cohete, es que es suero champán. No
hay más. Y aparte es un equilibrista con el Skoda tremendo, sí, aunque también el equilibrismo de Iván con el Toyota.
Bueno, pero de esas,
se salvó.
De esas, Carlos, te sorprenderías que hay más de las que no vemos.
Eso también es verdad. pero bueno, y tenemos enseguida el Rally de Canarias, ¿no?
Esta semana ya, el Mundial, que son con las mismas especificaciones de Croacia, o sea, hay varias piezas que había que mantener de un rally a otro.
Sí.
Y recordemos que el año pasado un error de Hyundai al coger los diferenciales de la fábrica pues les llevó a hacer un rally terrible porque no eran los diferenciales que habían estado probando ni arreglados para el asfalto. Así que esperemos que este año puedan dar. Luego es difícil porque Canarias tiene una cosa que es asfalto puro, es un asfalto que prácticamente no se ensucia porque no hay
agarre
a cortar.
Sí.
No, es que los bordes es roca volcánica y
no se puede cortar. Pues, sí.
Como se dice, corte usted bajo su responsabilidad.
Efectivamente.
Entonces, bueno, veremos.
Además vuelve
o sea, ayer y vuelve Sordo.
Ayer y sobre todo Dani Sordo, que tengo muchas ganas de ver qué puede dar de sí en ese programa reducidito que tiene este año.
Yo también, pero yo creo que habría que tener claro que Sordo lleva mucho tiempo parado.
Sí.
Aunque él esté entrenando y tal, no, el ritmo de competición siempre le va a faltar. Otra cosa es que esté haciendo bastantes test y esté cogiendo un poco el tono, pero es indudable que no podemos esperar demasiado. Yo al menos no lo espero. Si luego nos sorprende, pues ole. Pero yo creo que no habría que generar demasiada expectación.
Oye, y cachona por la victoria en World Rally Car 2, ¿no?
Pues debería, porque además sería muy bueno, porque están ganando, cada rally lo está ganando un piloto hasta ahora, con lo cual sería muy bueno sumar una victoria y mantener las opciones de poder luchar por el título a final de año, con los 7 rallies que haya elegido. Entonces, creo que lo tiene... Va a estar ahí. Si no pasa nada, tiene que estar en podio, va a estar seguro. A ver cómo enfrentar Orlancia, cómo van los Lancia, si el Toyota le puede plantar cara o al revés. El Toyota va mejor y el Lancia tiene que correr más con Rosell y con Griesin. Bueno, veremos a ver.
Bueno, por cierto, te iba a decir otra cosa. Bueno, luego lo de Palou.
Sí.
Es que es una cosa loca.
Bueno,
el nivel que tiene. Es decir, es que, a ver, repasemos sus resultados. Si menos 2 abandonos, todo podios.
Sí, claro.
O sea, es una locura.
Tú lo sabes bien también, que cuando un equipo está un piloto y el equipo está bien, mejora todo. Cuando empiezan a venir maldadas, empiezan a llegar los fallos en boxes. O tal, o los equipos que de repente se encuentran ahí, pues no están bien entrenados en boxes, pues Ganassi está, es un equipo que está súper motivado, como es lógico, y hicieron una amarilla que, cuidado, se carga un poco la carrera, porque todas las estrategias que había cambiadas, de repente todas se igualan, porque quedaban justo las vueltas para llegar a meta, con lo cual ya no había opción a que uno fuera más largo, hiciera un relevo último muy rápido. No, todos pararon, todos. ¿Qué ocurrió? Pues que los mecánicos de Palou fueron un poquito más rápido que los de Rosenquist, y como además Palou paraba más adelante, pues al salir, que venía Rosenquist, pudo salir, y Rosenquist se le quedó a medio metro, pero claro, en cuanto Palou cogió la velocidad de paso por boxes, ya no le pudo pasar, ya salía a la pista, además, con la goma dura, tuvo un ritmo que no le pudo seguir nadie.
Claro,
¿qué vamos a hacer? es que la gente, no, es que esto, oye, aquí la gente se ha olvidado cuando dominaba Dixon, o no sé, o es que los campeones son así, o cuando ganaba Franchitti, o como cuando ganaba Burdeo una mano, pues oye, cuando un piloto se junta un pilotazo, un equipazo, que tiene el coche cogido por los cuernos bien cogido, pues es lo que hay. Y además, lo bueno de esta victoria de Palou es que le ha robado una, en teoría, en el territorio de Kirkwood, porque Kirkwood es donde más brilla es en los urbanos. Palou, podemos decir que su territorio son los circuitos ruteros, los circuitos tradicionales, y luego Penske es más de óvalos, ¿no? Más que nada, yo creo que por el motor Chevrolet, pero bueno, Pato también brilla ahí. Entonces, oye, pues creo que es un resultadazo que le deja con 205 puntos en cabeza. 188 tiene Kirkwood a 17 antes del mes de mayo y Indy.
Sí.
A 63 puntos está Malukas, el nuevo de Penske. A 69 puntos está Pato, que aunque no ha logrado un resultado de campanillas, se está agarrando con uñas y dientes a acabar entre los cinco primeros. Es decir, que a poco que mejore, ojo, porque Pato te puede ganar dos carreras seguidas y se te mete ahí arriba. Y quinto es Lundgaard, que tuvo una carrera desastrosa, acabó vigésimo y se ha quedado ahora a 74 puntos cuando podía estar perfectamente tercero de haber hecho una carrera normal. Sí, y sí. Te cuento rápidamente. Dime. Que tuvimos Weck en Imola.
Ah, es verdad, se me olvidaba.
El inicio, sí. Victoria de Toyota frente a Ferrari. Bueno, veremos a ver si el BOP lo han hecho bien, aunque no lo van a publicar. En fin, la vergüenza habitual. Y tercero, el otro Toyota. Ganó el Toyota número 8, nuestro Toyota. Y tercero, el Toyota número 7. Y en Jeter ganó el BMW del número 69. Y tuvimos también IMSA con victoria de Acura, que Acura sí. Dice que se va. Y en el gran premio que patrocina Acura, pues ha ganado Acura. Estas cosas que pasan a veces.
No, es tremendo. Sí. Qué cosas, ¿eh?
Sí, y destacar el tercer lugar de Costa con Ferrari entre los GTs. Bueno, pues
Insa.
hubo un poquito ahí de lío y fue el más listo de la clase y subió al podio. Así que muy bien Costa, que bueno, pues sigue ahí un poco irregular en cuanto a los equipos en los que va cayendo, pero en cuanto a tiene la más mínima oportunidad de brillar, demuestra la calidad que tiene, que es mucha.
Que es buenísima, efectivamente. Bueno, pues seguiremos atentos a todo lo que ocurre en el mundo del motor. Por cierto, lamentar un fallecimiento en la prueba clasificatoria de Nürburgring, donde estaba compitiendo Max Verstappen. Y bueno, pues
65
es una...
años, Carlos.
Sí, es que es terrible. Es terrible.
Claro, al final, un chaval de 25, 30 años, entrenado y otro cuerpo. Pero claro, ya a esa edad ya estamos mayores. Algunos estamos cerca de llegar y entiendo que un golpe no lo aguantas igual con ciertas edades.
Y luego que por mucho que amemos el viejo Nürburgring, es peligroso. Es de los circuitos más peligrosos de la Tierra.
Pero todos los pilotos quieren correr allí.
No. Es maravilloso y también es peligroso. Lo digo porque alguien dirá, como siempre, o sea, volvemos a lo de siempre. Mira, acabamos de hablar del BOP que no se publica. ¿Tú ves vídeos de influencers criticando el BOP de Le Mans? ¿El BOP de la Resistencia?
Claro.
No. Pues que porque no da visitas. Bueno, pues no se va a criticar la seguridad de Nürburgring, no se va a criticar el BOP de Le Mans, no se va a criticar las ruedas, los neumáticos que estamos viendo en la IndyCar. Pero siempre se critica la Fórmula 1 cuando quieres recibir pinchazos. Eso es así.
Bueno, claro, pero para eso es la primera categoría del mundo.
Bueno, pues es que no podemos olvidar que es la primera categoría del mundo, por muy tarde, temprano que nos levantemos. Nos podemos levantar con un estupendo coche que va a haber en la Fórmula E, con 800 caballos y 1,8 de 0 a 100. Nos podemos levantar con la maravillosa 24 horas de Le Mans, no, con la maravillosa 500 millas de Indianapolis, pero la Fórmula 1 es el deporte rey en el automóvil.
Claro, eso es absolutamente indudable.
Claro.
Pero también el peligro, Carlos, siempre está en cualquier sitio. Quiero decir, un accidente múltiple lo puedes tener en la primera curva de Portimao, que se llega muy deprisa, o lo puedes tener en Bakú. En una carrera de Fórmula 1 se monta una montonera.
Ya.
Quiero decir que...
¿Pero por qué se deja de correr en Nürburgring antiguo? Porque
hombre,
es peligroso.
No, más que peligroso era
hombre,
un problema
porque no puedes
de...
cubrir la seguridad de tantos kilómetros.
Medios, claro. Bueno. Bueno, hombre, sí, por poder, si se quiere, se puede.
Bueno.
Pero claro, es un despliegue...
Era un peligro, claro. Saltaban, etcétera,
claro,
etcétera. O sea,
sí,
quiero decir...
Sí, no.
Ya está, no pasa nada. ¿Quiere decir eso que no nos gusta Nürburgring? Nos encanta. Pero hombre, digámoslo todo. Claro, si al final... Yo es lo que digo, yo solo digo eso, pero vamos, no lo digo por ti, lo digo por un montón de gente que solo mira siempre al mismo sitio. Y yo también a veces digo, oye, sí, y además, teniendo muchas veces razón, hay que mirar todo, pero claro, es lo
ya,
que te digo.
Bueno,
nadie critica el baloncesto y critica mucho, se critica el fútbol, ¿por qué? Porque es el deporte rey, es lo que hay.
Claro,
bueno,
no más.
Gracias, Charlie, un
nada,
abrazo,
placer.
Como siempre.
Claro.
Venga, un abrazo fuerte. Bueno, pues con esto y un bizcocho, hasta el fin de semana con las motos y estaremos ahí contándolas como siempre en tiempo de juego y luego al siguiente fin de semana volverá la Fórmula 1. Así que ha sido un placer. Adiós.